miles de millones de dólares por la cuestión de los aranceles mal aplicados, ¿ya? En fin, y perdió 865 mil millones en ese acuerdo que iba a hacer con Canadá, etcétera. Ahí podemos criticar una cuestión personal.
Gustavo,
No
justo
hablo más.
me quedan un par de segundos. Oye, bueno, te agradecemos siempre tu opinión y las perspectivas que tú nos traes también en este programa. Te mandamos un abrazo enorme. Nos reencontraremos seguramente la próxima semana. Ojalá que tengas lindas jornadas y ojalá que, bueno, hoy día juegan, ¿no? Hoy día
Mañana.
con.
Ah, hoy día
Hoy.
sí, pero de
Sí.
verdad. Sí.
Tienen ahí
Sí.
su partido con Palestino, ¿no?
Palestina.
Sin
Sí.
público en el Estadio Nacional. Ahí está.
Sí, qué raro son esas cosas.
Gustavo, te mando un abrazo.
Así.
Gracias por todo.
Bueno, ya Mario, saludos a todo el equipo, que
Que te
esté
vaya
muy
bien.
bien.
Chao. Ahí
Chao.
está Gustavo Poblete, como siempre, en cada semana conversando con nosotros desde su perspectiva, desde su mirada, entregándonos su tiempo también para conversar de algunos análisis internacionales. Bien, iremos a la pausa, ¿les parece? Vamos a la pausa, ya regresamos.
Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. La justicia dictó veredicto condenatorio para los hermanos Tomás, Jefferson y Nicolás Santigüén Santi por el triple asesinato de carabineros ocurrido en abril de 2024 en Cañete. Oscar Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción nos cuenta.
Los hermanos Nicolás Tomás y Jefferson Antigüén Santi fueron declarados culpables de los delitos consumados y en calidad de ejecutores de homicidio calificado de carabinero en el ejercicio de sus funciones, robo con violencia, porte de armas de fuego e incendio. Todo lo anterior por el asesinato de los carabineros Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisterna, hecho ocurrido el 27 de abril de 2024 en Cañete. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, dijo que esperan que se sentencie a los culpables con presidio perpetuo calificado.
Las penas que vamos a solicitar en la audiencia respectiva son las penas más altas que contempla nuestra legislación por los delitos cometidos, y esto es el presidio perpetuo calificado en relación con el homicidio de los funcionarios de carabineros.
Respecto al cuarto acusado, Nicolás Rivas Paillao, se dictó veredicto condenatorio como autor colaborador en el asesinato de uno de los funcionarios policiales. Según los antecedentes, dos de los carabineros fueron ejecutados con las mismas armas de servicio que portaban, y que el tercero de los funcionarios murió al interior de la camioneta institucional. Luego los condenados se prendieron fuego al móvil policial, donde fueron encontrados los cuerpos calcinados. La lectura de la sentencia para los ahora condenados se quedó fijada para el próximo 26 de marzo a las 15 horas.
La Fiscalía de Arica investiga el homicidio de un menor de 14 años que fue encontrado amarrado y calcinado en un sector rural de esa ciudad. El menor se encontraba bajo el cuidado de Mejor Niñez. Los detalles con Benjamín Guerrero.
La Fiscalía de Arica investiga el homicidio de un adolescente de 14 años, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en el sector rural de Las Yoyas. El fiscal regional Mario Carrera confirmó que la muerte fue por asfixia y que luego se intentó ocultar el crimen mediante la quema del cadáver. Sostuvo además que no fue un hecho ocasional, sino un delito planificado y de crueldad manifiesta, con indicios que apuntan a bandas o crimen organizado.
Aquí claramente hablamos de una muerte planificada, hablamos de elementos que pudiésemos vincular a tortura, hablamos de situaciones efectivamente también donde se trata de ocultar el cuerpo, pero no el cadáver en sí, porque este efectivamente fue calcinado y dejado en un lugar donde fue fácilmente encontrado por personas que transitaban, ¿cierto?, por la zona.
La autopsia situó el deceso el 16 de febrero y la investigación se activó el 17 a cargo de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones. El adolescente estaba al cuidado de Mejor Niñez, cuyo director, Claudio Castillo, afirmó que se activaron protocolos y búsquedas en 12 ocasiones, mientras que el defensor de la niñez, Anuar Quesille, anunció una querella.
Con noticias del exterior, durante la madrugada de este miércoles, varios países de la región del Golfo Pérsico, aliados de Estados Unidos y blanco de Irán, de la retaliación de Irán contra Washington, volvieron a registrar ataques con misiles y drones. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita aseguró que sus defensas antiaéreas interceptaron 9 drones en su espacio aéreo, mientras que el Ministerio de Defensa de Kuwait informó de la destrucción de varios objetivos hostiles cuyos restos cayeron sobre zonas residenciales. Las autoridades sanitarias de Kuwait aseguraron que esta metralla producida por la interceptación causó la muerte de una niña. El gobierno de Qatar también dijo haber recibido un ataque contra la base militar de Al Udeid, que alberga efectivos estadounidenses. Las autoridades informaron de 2 misiles provenientes de Irán, uno de los cuales fue interceptado mientras que el otro impactó en las instalaciones. A lo largo de esta madrugada, la Guardia Revolucionaria de Irán solo ha confirmado haber atacado un buque destructor de Estados Unidos en el Océano Índico. 3:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, 12 grados de temperatura. Estaba parcialmente nublado con una humedad del 80%. En Santiago, 18 grados de temperatura, despejado con una humedad del 56%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas. Baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. O compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento.
Un estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Reduce peso con DieFlux, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieFlux antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieFlux en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Escucharemos a los Rodríguez con Sin Documentos. Estás en Bio Bio en la radio.
Ahí vamos. La mirada científica de Arturo Gómez. En el trasnoche, el mapa estelar.
Don Arturo Gómez, ¿cómo le va? Qué gusto en saludarle.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes.
Bienvenido al Trasnoche
en la Radio. También porque somos sintonía mundial en Radio Bio Bio, la radio.
Eso, tal cual. Oiga, dele un aplauso, pues como merece. Ahí sí. Ahí está bien. ¿Ve? Tiene que haber aplauso, porque él siempre saluda a don Arturo, saluda
el aplauso fue más o menos.
Ahí está.
Gracias.
¿Cómo está don Arturo?
Bien. Te quería indicar que el aplauso era así, igual como el eclipse lunar que tuvimos hace algunas horas. Reguleque.
Oiga, don Arturo, se pasó. Harta gente ahí preguntando, ¿no? ¿Qué pasa con el eclipse? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, contémosle para iniciar esta conversación.
Bueno, mira, los eclipses de sol o de luna siempre son para una cierta región de la Tierra. Algunos lugares geográficos lo van a observar espectacularmente, pero hay otros lugares, por supuesto, que no va a ser observado ese eclipse de luna o de sol. En este caso, el eclipse total de luna que tuvimos el día martes 3, nosotros acá desde Chile vimos solamente el comienzo del eclipse, porque la gran mayoría de los lugares geográficos que vieron sin problema este eclipse lunar fue observado prácticamente en Canadá, en Norteamérica, Centroamérica, Isla de Pascua, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Asia y todo el Pacífico Norte y Pacífico Sur pudieron observar todas las fases del eclipse, pero nosotros justo estábamos en una orilla de este eclipse lunar, por eso vimos a partir de las 5 de la mañana y algunos minutos el comienzo del eclipse, es decir, comenzó lentamente a ingresar la sombra de la Tierra por un borde de la Luna, pero minutos después la Luna ya estaba poniéndose allá en el poniente, como se indica en el punto cardinal, la Luna desapareciendo en el poniente, y hasta ahí llegó el eclipse para nosotros. Yo acá en La Reina tuve que subirme arriba del techo de la casa para poder observar el máximo posible hacia el oeste, y afortunadamente logré observar una sombra bien profunda, oscura, que era ya la umbra que comenzaba a invadir a la Luna, pero ahí ya las otras casas en esa dirección hacia el oeste impidieron que viera yo más abajo, y hasta ahí llegó mi eclipse. La zona costera de Chile fue la más favorecida porque ellos tenían hacia el oeste el horizonte del mar, entonces ellos podían observar totalmente la Luna cuando se puso detrás del horizonte alrededor de las 7:30 de la mañana. En ese horario la Luna ya desaparecía por el horizonte del Pacífico.
Claro, bueno, una situación que lamentablemente nos tocó a nosotros. Si, ¿para qué andamos? Sacamos el premiado.
Claro, lo interesante es que nosotros, afortunadamente, por nuestra posición geográfica acá en la Tierra, claro, sacamos el premiado en esta ocasión, pero vamos a tener un premio mayor en agosto de este año. En agosto de este año, el 27 y 28 de agosto, es decir, la noche del jueves al viernes, pleno programa, el trasnoche, vamos a tener un eclipse casi total de luna. Y nosotros estamos muy privilegiados porque se va a producir justo sobre nuestras cabezas. Es decir, vamos a ver toda la fase del eclipse, incluso, aunque no va a ser total, está la cantidad de sombra que va a estar sobre la luna que vamos a poder apreciar sin problema el famoso rojo sobre la superficie de la luna, para mí mal llamado la luna de sangre.
Claro.
Pero lo interesante es que va a quedar un pedacito de luna, pero muy chiquitito, una uñita de la luna iluminada por el sol. Por eso no se considera astronómicamente un eclipse total, pero para el observador normal va a ser un eclipse total, pero astronómicamente, como les va a faltar un pedacito nada más de oscuridad en un borde de la luna, astronómicamente se le denomina eclipse parcial.
Don Arturo, ahora lo interesante de todo esto es que vamos a tener este premio. Nos vamos a desquitar, usted me mencionaba ahí en nuestra pauta, ¿no? En nuestro punteo, el 27-28 de agosto, ¿no?
Exactamente, claro. Mira, esa fecha del 20, del jueves 27.
Hay que anotarla ahí.
Y claro, jueves 27 y viernes 28, empieza el eclipse precisamente al atardecer del jueves 27, alrededor de las 9 de la noche con 21 minutos va a comenzar el eclipse de luna en esa fecha. Y luego va a comenzar a entrar ya la sombra más pura, la sombra esa bien oscurita que identifica los eclipses de luna, a las 22 horas con 33 minutos. Ahí ingresa lo que se llama la umbra, que es la sombra más oscura. Y el máximo del eclipse, es decir, cuando la luna está lo más cubierta por la sombra de la Tierra, va a ser a las 0 horas 13 minutos ya del día viernes 28.
Bien.
A las 0 horas con 13 minutos va a ser el máximo, y ahí es cuando vamos a ver que a la luna le queda un rayito de sol sobre su superficie. Por eso no se le denomina eclipse total, aunque está casi completamente cubierta por la sombra, sino que se le llama astronómicamente eclipse parcial.
Bien.
Y luego la umbra, esta sombra profunda, va a salir de la luna a la 1 de la mañana con 52 minutos. En ese horario ya vuelve otra vez a quedar prácticamente la luna llena con su brillo al 100%, y astronómicamente este eclipse de 27-28 de agosto va a terminar a las 3 de la mañana con 3 minutos. Ese es el momento en el cual ya todo tipo de sombra, por débil que sea, emerge de la superficie de la luna y va a quedar la luna nuevamente como luna llena, como un queso blanco muy, muy brillante. Mm.
Don Arturo, nos pregunta un auditor acá, dice, preguntarle a usted, ¿cómo logra saber con tanta exactitud todos sus datos? ¿Cómo los mide?
Bueno, en realidad yo no hago esos cálculos, eso es importante, porque en la astronomía hay muchas orientaciones de especialidades. Hay gente que se dedica a observar solamente el sol, otros estrellas variables que varían su luminosidad, otros que se dedican a ver qué elementos químicos tienen las estrellas o los astros en general. Hay otro grupo de astrónomos que se dedican a hacer estos cálculos horarios, estos cálculos en el cual ellos emplean todas las matemáticas para poder saber con exactitud los movimientos de los planetas, de los satélites, de la Tierra en el espacio, por eso con tanta exactitud de un minuto. Pero ese grupo de astrónomos publica a todo el mundo con muchos años de anticipación estos cálculos. Por eso que sabemos, viendo esas publicaciones, por eso sabemos con tanta exactitud lo que va a pasar en un año más, dos años más, incluso en 10 años más, porque el universo que nos rodea en este minuto es un verdadero reloj. Así que ellos se dedican a hacer este tipo de cálculos que nos informan a todo el resto de los que trabajamos en esta ciencia astronómica, y podemos emitir estos valores con esa exactitud. Pero el cálculo yo no lo hago. Lo que sí uno hace es hacer el cálculo para el lugar geográfico donde uno está acá en la Tierra. En este caso, todas las mediciones que ellos hacen están relacionadas exactamente con Greenwich, que es el punto de partida.
Claro,
y nosotros
el
acá, claro, el meridiano Greenwich, que es el meridiano cero, y nosotros acá hacemos los cálculos y por el huso horario que corresponde a esa fecha. Por ejemplo, ahora todos los cálculos de estos días se hacen con una variación de huso horario de menos 3, que es el famoso horario de verano. Y posteriormente, ya a partir del 4 o 5 de abril, hacemos todos los cálculos en base al huso horario menos 4. Entonces, ese es el único cálculo, digamos, más fácil de comprender, según sea la fecha del año, para nosotros, sumando y restando ciertas horas con este famoso horario de verano y el horario de invierno.
Bueno, sigamos avanzando, don Arturo. Entendemos que se nos viene el cambio de estación, el equinoccio, ¿no?
Ah, sí, exacto. Mira, los equinoccios es cuando cuando el sol cruza, ya sea desde el hemisferio sur al hemisferio norte, cortando la línea del ecuador. O bien el otro equinoccio es cuando el sol viene de regreso y pasa desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur, cortando nuevamente la línea del ecuador. En este caso, en este mes de marzo, el 20 de marzo, es decir, el viernes 20 de marzo, se va a producir el equinoccio de otoño, y es el momento en el cual el sol cruza desde el hemisferio sur hacia el hemisferio norte, y como estamos en la línea del ecuador, el día con luz solar es igual a la noche de oscuridad. Esa es una característica de esa fecha del equinoccio, por eso el nombre de equinoccio, que es igual. Ahora, en esa fecha del equinoccio, el sol va a aparecer exactamente por el punto cardinal este en la mañana y se va a poner exactamente por el punto cardinal oeste al atardecer. Y a medida que van avanzando las semanas, el sol va a ir moviéndose cada vez más hacia el norte y se va a ir alejando de nuestras latitudes, porque cuando se produzca el solsticio en el norte, ellos van a tener el solsticio de verano y nosotros el solsticio de invierno. Es decir, vamos a tener al sol muy al norte y el frío y las lluvias y todo eso se hacen inmediatamente visible, porque la cantidad de calor que llega desde el sol, como está tan al norte, es mínimo, porque los rayos tienen que atravesar mucha atmósfera para llegar a nosotros, porque el sol está muy, muy al norte. En cambio, en verano tenemos el sol aquí encima y los rayos solares llegan prácticamente en forma perpendicular a nosotros. Por eso es la enorme cantidad de calor en estos meses de verano.
Bien, lo bueno es que va avanzando. Vamos a tener que, para los fanáticos del otoño, ya viene la caída de las hojas, ¿no? Viene ese
claro,
evento tan romántico para unos, para otros no tanto. Oiga,
claro,
don Arturo, y pronto, ya el próximo mes, ya ni me doy cuenta que estamos en el mes de marzo, pero en el mes de abril viene todo esto del cambio de hora, ¿no?
Ah, sí, pues el famoso, la chacota, digo yo, es la famosa chacota del cambio de hora, de horario de invierno, horario de verano, que a la larga, desde hace ya muchos años, no sirve para nada, porque la cantidad de energía eléctrica que consumimos en estos años, en estos últimos, en estas últimas decenas de años, es altísimo. Ahora, faltaba un detalle para el equinoccio de otoño. Se va a producir ese día viernes 20 de marzo a las 11 de la mañana con 46 minutos. Así que anotar, 11 de la mañana con 46 minutos, se produce el cambio de estación en los próximos días y los cálculos se hacen con el huso horario menos 3, que es el famoso horario de verano. Bueno, en relación al cambio este famoso de los relojes, en esa fecha del sábado del sábado 4 de abril, a medianoche, hay que atrasar los relojes, es decir, cuando sean las 0 horas, en el del cambio de día del sábado al domingo, cuando sean las 0 horas, hay que atrasar el reloj, es decir, hay que colocar las 23 horas. Y en ese momento vamos a tener ya implementado el huso horario menos 4, que es el que corresponde, siempre ha correspondido menos 4 a nosotros por siempre, pero no el menos 3 que pone a Chile allá en las costas del Atlántico, allá en Brasil, en Argentina. Entonces, el horario que viene ahora de menos 4, ese es el horario que corresponde a nuestro país geográficamente, y es cuando el sol a mediodía está justo frente a nosotros. Ahora a mediodía el sol está cargadito hacia Argentina, o sea, le falta un gran trecho en el cielo para que llegue al meridiano en el cual estamos ubicados.
Claro. Bueno, hay varias opiniones, ¿eh? Hay personas que se dedican a por el tema del sueño, dicen que efectivamente no ayuda mucho, son bastante enemigos del cambio de horario. Hay otras personas que dicen, bueno, y la verdad que sea como sea, hay que levantarse a trabajar, otros que se resignan, ¿no? Pero bueno, son situaciones que son las que se están viviendo en nuestro país, don Arturo, y bueno, es de esperarse que en algún momento se tome la opinión de los científicos, de las personas que se dedican también a la neurología, y otras personas también que... Yo recuerdo al doctor John Ewer, que es un doctor de neurociencias de la Universidad Católica de Valparaíso, que él me contaba que el tema del cambio horario no debería hacerse. Me comenta lo mismo que usted, respecto a que hace más daño que otra cosa, en el sentido de que hay que alargar el día, en el sentido, claro, de las luces, de las horas luz, ¿no?
Sí, a veces, claro, hay una pequeña equivocación cuando las personas escuchan, oh, qué rico, vamos a tener más cantidad de luz en el día, como que creen de que se alarga el día con luz solar. No, en realidad se toma todo el lapso de tiempo de luz, se mueve completamente o hacia el atardecer o hacia el amanecer. Claro. No es que vamos a tener mayor cantidad de luz solar en una estación, en un uso horario o en el otro uso horario.
Sí.
Solamente ya nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que el amanecer cada vez está con un poquito más de oscuridad comparado en los meses de verano. En enero, por ejemplo, el sol está saliendo cada vez un poquito más tarde. Así que este cambio en realidad no se justifica porque humanamente, como animales que somos, como mamíferos, estamos acomodados a la luz solar cuando sale en forma natural en el cielo, cuando sale el sol, y ahí aparece un fenómeno que cuando aparece la luz solar, nuestro organismo se activa y comienza su forma de trabajar en forma normal. Y cuando se oscurece, nuestro organismo deja de emitir ese tipo de sustancias que indica hay que ir a dormir. Pero con este asunto del cambio de horario de una hora, que es mucho para el organismo humano, ese salto se altera, pero absolutamente, y dentro de nuestro cuerpo, que a lo mejor no nos damos cuenta a primeras, debe ocurrir, pero una cantidad de fenómenos que alteran al normal ciclo y reloj biológico que tenemos cada uno de nosotros. Por eso los pollitos, los gallos, las gallinas, los animales en general, no están ni ahí con el cambio de horario de verano y horario de invierno. Ellos hacen su vida como la deberíamos hacer nosotros, si nosotros somos simples mamíferos nada más.
Bueno, don Arturo, seguramente vamos a estar atentos, pues esto ya el próximo mes van a estar ahí los expertos conversando sobre este tema. Ya nosotros nos adelantamos y lo conversamos un mes antes, porque justo queda un mes para esa decisión. Lo último, don Arturo, ya la próxima semana vamos a poder revisar, o los próximos días, el calendario astronómico de marzo, ¿no?
Sí, perfecto, claro. No hay muchas cosas interesantes en este mes de marzo, curiosamente, visibles o que sintamos en forma rápida sin el uso de algún telescopio. Generalmente los calendarios astronómicos se hacen para situaciones en el cual la gran mayoría de las personas pueden apreciar esos fenómenos astronómicos. Pero ahora en marzo lo único que teníamos principalmente era el eclipse lunar, que fue el día de ayer, y luego viene este cambio de estación el 20 de marzo, el viernes 20 de marzo. Hay algunos fenómenos por ahí entre medio que son un poquito difíciles de observar. Se habló mucho de la alineación planetaria, claro. La alineación planetaria, todos pensaban de que iban a mirar al cielo e iban a ver todos los planetas juntitos en el cielo, pero no. Hay muchos planetas que están cerca del Sol y era imposible verlos. Y otros que son tan débiles que se necesita un telescopio para mirarlo, como son Urano y Neptuno. Ellos también estaban en el cielo, pero no era posible verlo. Lo que sí fue muy fácil de ver, por supuesto, fue al comienzo de la noche, como todos estos días, al comienzo de la noche, el planeta Júpiter, que está un poquito cargado hacia el norte. Y al comienzo de la noche, el objeto más brillante en el cielo como un lucero, ese es Júpiter. Y por supuesto, la Luna estaba muy cerca de Júpiter en estos días y fue posible ver a esos dos cuerpos con facilidad. El planeta Marte también está muy cerca del Sol y era prácticamente imposible observarlo. Así que la alineación planetaria, que todos pensaban que iban a ver todos los planetas juntitos, en realidad por una mala información periodística, no fue así como pensaba la gente que era, porque estaban la gran mayoría de ellos al lado del Sol.
Sí. Bueno, don Arturo, le mando un abrazo enorme, ojalá que tenga una linda semana. Gracias siempre por tener un tiempo para conversar con nosotros a esta hora de la madrugada. Sus auditores siempre le agradecen ahí en su comuna, sus vecinos, pues.
Sí, por supuesto. Sí, tengo a muchos vecinos que al día siguiente, o sea, en las próximas horas, me indican, oh, lo escuché anoche, qué interesante, y seguimos la conversa en el día.
Claro, muy bien, eso es muy bueno. Bueno, don Arturo, vamos a estar atentos para la próxima semana, seguramente revisar más cositas, algunos sucesos que han ido ocurriendo. Bueno, y lápiz y papel, como siempre.
Claro, mira, un detalle que se me quedaba en el tintero,
¿sí?
Resulta de que tanto los eclipses como los fenómenos astronómicos siempre son asociados a cosas de guerras o cosas malas. Mira, tocó la casualidad, mira qué curioso, ¿eh? Cómo es esta naturaleza. Justo eclipse solar, eclipse de luna con la nube roja, y tenemos este tremendo problema por allá al otro lado de nosotros. Y lo otro, en este instante, si salimos afuera y miramos hacia el sur, vamos a ver dos estrellitas muy brillantes que están justo hacia el sur. Y al lado derecho de estas dos estrellitas brillantes está la famosa Cruz del Sur, que son cuatro estrellitas que forman, por supuesto, una cruz, y la cruz está en este momento paradita, así como la conocemos en las iglesias, pero a medida que va avanzando la noche, la cruz se va inclinando, y hay una época del año en que la cruz está invertida. Pero ahora, en este minuto, la Cruz del Sur está paradita,
bien,
al lado derecho de estas dos estrellas brillantes que son Alfa y Beta Centaurus.
Don Arturo, muchas gracias por cada dato que nos entrega y por maravillarnos con el mundo del universo. Le mando un abrazo enorme, gracias por estar con nosotros.
Ok, igualmente, saludo a todos ustedes y un saludo grande a Rengo. Chao, chao, adiós. Chao.
Ahí está nuestro gran Arturo Gómez, que conversa con el Trasnoche de la Radio. Vamos a ir a la pausa, viene las noticias. No, todavía no hay noticias. Viene un ratito.
Sí.
Claro, ya viene la noticia. Vamos a ir a la pausa, después vamos a estar con lo que se dijo. Y atención, queremos preguntarles a ustedes, auditores, atención. Queremos que logren adivinar cuál es el artista que vamos a tener a las 4 de la mañana para nuestro especial del trasnoche.
Atento Central.
Atento, atención.
Atento Central.
Canciones como Tú, Claridad, Te Amo, Mamma Marema, Claridad, nacido 4 de marzo de 1952 en Italia. Artista que nos maravilló con sus canciones en dos idiomas y en más incluso. Nos pueden escribir a través del WhatsApp, nos mandan un audio. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién estará en el especial del trasnoche en un ratito más? Nos escribes y ya te leemos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas e implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Reduce peso con DiePlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Escucharemos a Lady Gaga de Dead Dance en Bio Bio.
Like the words of a song I hear you call. Like a thief in my head you criminal. Kill my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry.
Can I be bold? It's in the middle of it. It's in the middle of it. It's in the middle of it. Yeah, I'll keep on. It's in the middle of it.
You've created a creature of the night. Now I'm haunting your head.
Yeah.
El trasnoche de la radio. Precisos en la información.
Estamos de vuelta a 3 de la mañana con 42 minutos. Gracias a todos los auditores que nos están compartiendo información y también nos están compartiendo sus mensajes. Ya los vamos a estar leyendo. Estamos también muy atentos a algunas situaciones que se han ido desarrollando. Vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo, estamos contigo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Hay alguna situación? A ver, buenos días.
Sí, ¿cómo estás, Mario? Porque hay información policial que se ha suscitado cerca de la medianoche, en las últimas horas, en los últimos minutos de este pasado día martes, porque carabineros la comuna de La Florida intentó fiscalizar a un vehículo que se encontraba en las inmediaciones de Parque Quebrada de Macul. Es en este momento, en el momento de la fiscalización, que este vehículo involucrado elude el control policial y comienza de esta forma un seguimiento controlado. Sin embargo, Carabineros desistió, es decir, dejó de seguir este vehículo debido a que estaba alcanzando una velocidad demasiado alta para la vía en la que transitaba y se podía generar un accidente bastante importante. Por eso que Carabineros finalmente desiste de este seguimiento. Sin embargo, solo minutos más tarde, este mismo vehículo que estaba siendo seguido colisionó con un segundo vehículo y es por eso que se activaron las alarmas. Seguridad Ciudadana llegó hasta el lugar de aviso a Carabineros, que se percata que se trataba del mismo vehículo que estaba siendo seguido por personal policial. Al llegar a este punto donde estaba la colisión de alta energía, de hecho ambos vehículos quedaron bastante dañados, ustedes pueden verlo en las imágenes, Carabineros se constató al hacer el control de identidad requerido para este procedimiento que la persona detenida contaba con una orden de detención vigente, es decir, no tenía permiso para estar en la calle libremente, pues contaba con esta orden vigente. Además, conducía en estado de ebriedad, 1.14 gramos por litro de sangre en el cuerpo marcaba el examen toxicológico, lo que por supuesto generó la inmediata detención de este sujeto que contaba con una orden de detención vigente y además conducía en estado de ebriedad de milagro, ¿no? Terminó una persona con mayores lesiones ni de gravedad, sin embargo, la persona que colisionó con este segundo vehículo sí debió ser trasladada hasta un centro asistencial para poder ser atendida producto de las lesiones. Es por esto que también está persona que primero eludió el control policial y luego choca con un segundo vehículo en estado de ebriedad, fue detenido rápidamente por Carabineros sin antes presentar resistencia e intentar huir del lugar, sin embargo no logró su cometido. Es por eso que el teniente Francisco Cabezas, el oficial de ronda de la prefectura Santiago Oriente, comentó esta detención de un hombre que contaba con orden vigente y además conducía en estado de ebriedad. Escuchemos.
Se hizo un seguimiento a distancia controlado en el que, de acuerdo a la situación de riesgo en que se encontraba por la alta velocidad a la que iba este vehículo, es que Carabineros decide dejar sin efecto el seguimiento. Sin embargo, el vehículo sigue a gran velocidad e impacta a otro vehículo que no tenía nada que ver con este procedimiento en la intersección de Avenida Las Perdices con Los Presidentes. Producto de esto, obviamente, ambos vehículos, por la fuerza del impacto, suben a la vereda, suben a la platabanda, y es que Carabineros llega al lugar, logra fiscalizar a este conductor que había huido y se encuentra con la sorpresa que mantenía una orden de detención pendiente para cumplir condena por delitos relacionados a temas carcelarios. Además, se encontraba conduciendo bajo el efecto en estado de ebriedad con 1.14 gramos de alcohol por litro de sangre en el cuerpo y además tenía una medida cautelar de arresto nocturno, por lo que obviamente no podía andar en la calle circulando a esa hora. Procedieron a su detención, lo trasladaron a la unidad, mientras que la víctima del otro vehículo fue trasladada a un centro asistencial donde en este momento se encuentra siendo atendido por personal médico.
¿Este sujeto en cuestión presenta alguna resistencia a la hora de ser aprehendido por la entidad policial?
Sí, al llegar Carabineros al lugar intentó huir del lugar, ya de infantería, pero obviamente en relación a las lesiones que mantenía producto del fuerte impacto, ustedes pueden ver los vehículos que se encuentran detrás de nosotros, no pudo hacerlo y Carabineros logró esposarlo inmediatamente y lo trasladaron a la unidad.
¿Este sujeto tendrá que comparecer ante la justicia durante la mañana, que dictamina el Ministerio Público en cuanto a esta situación?
En este momento el Ministerio Público está impartiendo instrucciones relativas a los peritajes que se van a realizar a los vehículos, ya que tenemos un vehículo que es de propiedad del imputado, pero sin perjuicio de ello se va a realizar un peritaje según las instrucciones del Ministerio Público para verificar si es que no existe ninguna modificación de chasis, motor o de la patente.
Entonces, parte de lo que ha dicho Carabineros, Nico, nos mantenemos atentos entonces.
Sí, claro, un verdadero delincuente al volante, Mario, que sin lugar a dudas es un peligro para la sociedad y por algo contaba con una orden vigente porque realmente es una Es un peligro que esté en la vía pública cometiendo delitos, no tiene ningún reparo en conducir en estado de ebriedad, eludir controles policiales y seguramente si queda nuevamente en libertad será nuevamente detenido por algún delito. Esperemos que en este caso sí pueda cumplir su orden vigente de aprehensión.
Bien, Nico, vamos a estar atentos a más información. Gracias por el completo informe. Estamos en contacto. Buenos días.
Muy buen día.
Ahí está Nicolás Bravo con la información. A esta hora de la madrugada seguimos avanzando, 3:47. Nos dicen también a esta hora que habría un vehículo volcado en la ruta 5 en dirección hacia Santiago. Esto es antes del túnel Granero, nos dicen, entre Rancagua y Santiago, digamos, kilómetro 73, habría un vehículo volcado en esa zona. Atentos también, nos pueden llamar al 800-810-810. Les contamos entonces de este vehículo que estaría volcado. Kilómetro 73, en la ruta 5 hacia la zona, hacia la capital, esto es entre Rancagua y Santiago. Sergio ha sido el auditor que nos ha entregado esa información.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, esto se lo revelamos bien temprano el día de ayer, una información gravísima, donde un menor fue hallado sin vida tras escaparse de una residencia de mejor niñez, esto en Arica, una situación muy complicada. El Expreso Bío Bío conversó con el fiscal Mario Carrera, el fiscal de esa zona, una situación muy compleja. Ponga atención con esta conversación y con los detalles que ha entregado el Ministerio Público.
Benjamín Ortiz Ríos, ahora sí, fiscal.
Bien, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Sí, gracias también por este, bueno, son varias aristas, ¿no?, de lo que se pudiera conversar sobre este tema, pero lo comentábamos, ¿no?, causa de muerte, asfixia, pero además el cuerpo fue quemado. Si nos puede detallar lo que han podido indagar ustedes ahí en la Fiscalía.
Bueno, primero y tal cual como lo señalé en un medio que publicó la noticia el día de ayer, ojalá el nombre no lo mencionáramos del joven, primero porque se trata de un menor de edad, de un adolescente en este caso, y además hemos tratado de ser bien rigurosos en no solamente por su memoria, sino que también por la familia, de no dar ningún antecedente efectivamente que pudiera hacer entender de quién se trata o cuál es su círculo para su individualización. Bueno, dicho esto, que lo quiero de todas maneras recalcar, porque estamos hablando de un adolescente, sí, efectivamente se trató de una muerte que vino a traernos los peores recuerdos de la época que vivió Arica hace algunos años atrás. Me refiero al año 2021-2022, donde desgraciadamente crímenes como este fueron o se nos hicieron bastante comunes, pero no es la etapa en la que está la ciudad hoy en día. Tenemos efectivamente una tasa mucho más baja de homicidios, y este hecho efectivamente fue muy lamentable y nos tiene, digamos, a todo un equipo de cabeza para dar con el paradero de los responsables, al igual que la brigada de homicidios que está trabajando junto con el equipo de la Fiscalía.
Ahora, fiscal, efectivamente este muchacho se habría escapado de estar bajo el cuidado de mejor niñez, y si ya hay detenidos respecto a esta situación.
No, tenemos líneas ciertas de investigación, eso sí, justamente por eso no habíamos hecho ningún comentario desde el día 17, que fue 17 de febrero, que fue cuando se produjo este lamentable hecho, y tenemos efectivamente varias líneas de investigación que para no dificultarla, evidentemente no puedo dar detalles de la misma, pero sí tenemos varios elementos que nos van a ayudar, creo, a llegar a algún buen puerto, y espero estar en un breve plazo informando las detenciones.
Claro, porque es terrible, lo comentábamos nosotros, ¿no?, por las distintas aristas, ¿no? Era un joven que estaba bajo el cuidado del Estado, finalmente, claro, ¿no?, en una residencia, se escapó, entendemos también, y por las condiciones, lo decíamos, fiscal, y que ustedes, con toda la experiencia que llevan, da algunas luces, ¿no?, de cómo se sucedieron los hechos. No es que se hubiera tratado de ocultar el cuerpo de este joven.
Sí, lo que ocurre es que, a ver, cuando el término ajuste de cuenta, la verdad es que hay que ser bien cuidadoso al utilizarlo. Sí. Lo que yo más bien quise decir es que la forma efectivamente del homicidio y las circunstancias en que se produjo el hallazgo del cadáver da cuenta de que no se trató de un homicidio que calificamos como ocasional. Esto es de un homicidio que no fuera premeditado, sino que surgiera a raíz de una discusión o a raíz de alguna situación en concreta en ese momento. Uh-huh. Aquí claramente hablamos de una muerte planificada, hablamos de elementos que pudiésemos vincular a tortura, hablamos de situaciones efectivamente también donde se trata de ocultar el cuerpo, pero sin más bien ocultar los medios para que nosotros demos con el paradero de los responsables, o sea, ocultar algunas huellas, pero no el cadáver en sí, porque este efectivamente fue calcinado y dejado en un lugar donde fue fácilmente encontrado por personas que transitaban, ¿cierto?, por la zona. Entonces, tenemos elementos efectivamente para dar cuenta de que no se trata de un homicidio ocasional, sino que a todas luces un homicidio premeditado y digamos con una crueldad manifiesta.
Sí, fiscal, usted al principio hablaba de que ha ido bajando precisamente este tipo de lamentables hechos, que se han detenido muchas bandas precisamente en la ciudad de Arica, pero no deja de llamar la atención la barbarie de cómo actuaron, porque lo hicieron a vista y paciencia de gente que estaba en un sector, que si usted nos puede describir cómo era el lugar, un lugar abierto.
Sí, no digamos a vista y paciencia, pero sí un lugar donde hay cierta concurrencia o pasa gente, digamos. Pero en ningún caso en la zona urbana de la ciudad, estamos hablando de la zona rural, por así decirlo. Esto es el lugar donde están los valles. Por lo tanto, claro, es un lugar donde efectivamente transita gente, pero no es que haya habido presencia de gente viendo cómo ocurría este hecho, en lo absoluto. Entonces, efectivamente, esto nos recuerda, reitero, ese mal, la peor época de la ciudad que tuvimos el año 2021 y 2022, donde a la fecha, en esos años llevábamos más de 14 homicidios. Este año, en cambio, este es el tercer homicidio que llevamos hasta la fecha, el único homicidio al mes de febrero, pero destaca, ¿cierto?, por la crueldad, evidentemente, y por quién es la víctima. Así que esto viene a ser un fuerte hito que nos recuerda que el crimen organizado no se ha ido y que por lo tanto tenemos que estar encima de estas cosas y tratar de dar con el paradero a los responsables rápidamente.
¿Se vincula entonces directamente con crimen organizado?
Bueno, para nosotros por las fórmulas en que se produjo la muerte y también por las líneas o las hipótesis investigativas que tenemos, claro, esto no fue una discusión, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro, que a veces desgraciadamente se pueden ver envueltos nuestros jóvenes, sí, afuera de un local nocturno o tras beber alcohol, situaciones que desgraciadamente a veces ocurren. Acá no hablamos de una situación de esa naturaleza, hablamos de una búsqueda de una persona determinada, ¿cierto?, donde se dan el trabajo de tratar de ocultarlo, donde se le amarra previamente, o sea, tenemos todos los elementos para darnos cuenta de que aquí efectivamente hay presencia de lo que pudiésemos denominar crimen organizado o al menos bandas o grupos dedicados a los delitos.
En relación a eso, fiscal, ¿cuánto ha bajado y cuántas hoy día todavía podrían seguir operando, especialmente en la ciudad de Arica?
Bueno, lo que ocurre es que lo que nos hizo tristemente célebres o donde tuvimos muchas noticias, recuerdo el año 2021-2022, donde todas las personas empezaron a identificar el Cerro Chuño ya como un punto a nivel nacional, ¿cierto? La realidad que tenemos hoy es manifiestamente distinta, al menos en lo que se refiere al número de delitos y a la intensidad de los delitos. Han ido a la baja en todos los ítems de mayor gravedad, partiendo por el homicidio. Reitero, a esa fecha, año 2021-2022, los homicidios que teníamos en enero y febrero eran en torno a los 14. O sea, mucho para una ciudad como esta. Hoy día...
Ahí estamos revisando parte de la información, entonces... La conversación parte, por cierto, toda esta entrevista está en nuestro canal de YouTube y también en nuestro sitio web biobiochile.cl, donde está la conversación con el fiscal Mario Carrera y este caso que ha estremecido sin duda al norte de nuestro país, la muerte de este menor de 14 años. Antes de seguir avanzando, nos dicen que hasta ahora al menos 7 máquinas del Cuerpo de Bomberos de Iquique han sido despachadas a Oficina Mapocho con Avenida Arturo Prat Chacón. Esto es en Iquique, esto es cercano a la costa, incluso cercano a un servicentro Copec. Nos comentan hasta ahora, gracias a Robinson de Iquique que nos están viendo esta información, a ver si de pronto nos puede contar si está en el lugar, nos puede llamar al 800-810-810 para saber de qué se trata esta información. Por ahora es lo que está ocurriendo hasta ahora en esa zona del norte de nuestro país. Y escucharemos a Chayanne con Tiempo de Vals, luego vienen las noticias y luego nuestro especial de trasnoche con el gran Humberto Tozzi.
Atrás, de hacerlo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar. Tiempo de verdad, tiempo de vals, tiempo para abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar y elevarse violenta como un huracán. Es tiempo en espiral. Bésame en tiempo de vals.